Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario, 126 de agosto a las 19 horas, con el siguiente orden del día. El punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto número 2, aprobación si procede del cambio de la celebración de las sesiones ordinarias de los plenos de los meses de septiembre. Punto 3, aprobación si procede de la moción para la prevención del consumo del alcohol en menores y evitar la celebración de botellones en vía pública. Punto número 4, aprobación si procede de la moción relativa al programa de inversión regional. Punto 5, aprobación si procede de la moción relativa a satisfacer la demanda de los vecinos de la calle Joselito de los números 16 a 36. Actividad de control de los decretos 2241 del 20 al 2511 del 20. Ruegos y preguntas. Comenzamos con la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna pregunta, intervención? Pedro. Pedro.
Buenas tardes, muchas gracias, señora alcaldesa. Pues una vez más, vamos a tenernos de votar, puesto que no hemos recibido el acta.
Como viene diciendo el secretario en distintas ocasiones, y yo misma, el acta la tenéis en sede electrónica, y como el otro día dijo el secretario, me parece que en comisión a Ramón tenéis que aprender a acceder, pero vamos, ya se os ha explicado. Me cosa que el secretario mismo lo explicó, cómo hay que acceder. El acta le llega a todos los concejales. Pero bueno, por supuesto.
¿Queréis intervenir, por favor?
¿Perdona?
¿Queréis intervenir? Sí, fue el secretario que nos permitió acceder a una serie de expedientes, de hecho son los expedientes que tenemos hoy para preparar, que trajimos a la comisión, que llevamos a la comisión, lo que tenemos hoy al pleno, pero sí que se hicieron aparecer el acta. De hecho, ya hemos pedido en varias ocasiones, tanto las actas del pleno anterior como el acta de este pleno, y hemos pedido en varias ocasiones el listado de decretos de distintos plenos, y tampoco hemos sido ni respondido por ello.
Te repito que como te dijo el secretario el otro día y él mismo te dijo que estaban todas las actas y demás. Así que vamos a proceder a la votación. Aprobación, aprobación. Perdona, Enrique. No, no estuvo ni Enrique ni Juana. O sea que no estuvo en el anterior. ¿Votos a favor del acta? ¿Abstenciones? Bueno, ellos lo votan con abstención puesto que no subieron. No hace falta que voten. ¿Una nota, no? Pues no encontró a nadie. Pues os habéis abstenido, ¿verdad?
No, nos
tenemos
de votar.
Se abstienen de votar. Pues pasamos al punto 2, aprobación si procede del cambio de la celebración de las sesiones ordinarias de los plenos de los meses de septiembre. Debido a que es práctica habitual de todos los años que haya que recordar por el pleno la modificación de la fecha de las sesiones ordinarias que se realiza en septiembre por su coincidencia con la celebración de las fiestas patronales, se propone acordar a este pleno que todos los plenos ordinarios del mes de septiembre se celebren el miércoles de la semana anterior a los días de la celebración de las fiestas patronales. ¿Alguna pregunta? Pedro, ¿nadie más? Pedro.
Bueno, parece que vamos avanzando y esas políticas cortoplacistas que tiene el Partido Socialista, que van siempre sobre la marcha, pues bueno, se traduce en esto, en cambiar la propuesta de los plenos del mes de septiembre, que coincide con las fiestas patronales como todos los años, a mismas fechas. También hay que recordar que las fiestas navideñas coincide en la misma fecha todos los años y que también había que dar ese paso. Pero vuelvo a recordar que el primer pleno de la legislatura es la periodicidad de las sesiones, tanto de las comisiones informativas como de las sesiones plenarias. Es ahí donde se debería preparar este tipo de cosas y no sobre la marcha. Muchas gracias.
Pasamos, procedemos a votar. Aprobación si procede del cambio de la celebración de las sesiones ordinarias de los plenos de los meses de septiembre. ¿Votos a favor? No bajéis hasta que lo tenga. ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Ninguno. Se ha aprobado. Pasamos al punto tercero. Aprobación si procede de la moción para la prevención del consumo de alcohol en menores y evitar la celebración de botellones en vía pública. Begoña.
Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el objeto de nuestra moción es la prevención del consumo de alcohol en menores y evitar la realización de botellones en la vía pública. Pretendemos que se desarrolle un marco de política preventiva local para regular los mecanismos de control, así como las prohibiciones y limitaciones de las actividades de suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En la web del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, así como en la web de la Federación Española de Municipios y Provincias, existe un modelo de ordenanza reguladora que está propuesto por la propia FEM. Y este modelo se ha adoptado ya por múltiples municipios, como Azpeca de Henares, Zumárraga de Calatrava, Ávila, San Pedro del Pinatar, San Martín de la Vega. Nos nosotros pensamos que este modelo nos puede servir como base para el desarrollo de nuestra propia ordenanza. Creemos que es importante disponer de un marco local para incidir y atajar un problema social que afecta a nuestros jóvenes. Y el que exista una ordenanza de rango superior no nos exime crear un marco legal local que informe a nuestros vecinos sobre sus derechos y obligaciones. Las administraciones locales estamos obligadas a erradicar comportamientos incívicos que perturban la convivencia de nuestro municipio y perjudican la salud de nuestros jóvenes. Debido a los altos índices de consumo que vienen alcanzándose en la población joven, y lo más preocupante es que cada vez a más temprana edad, situándose la media entre 3,6 años en estudios que se han realizado en el ámbito nacional. Somos conscientes de que por parte del Ayuntamiento se han realizado campañas de concienciación dirigidas a menores, pero solicitamos que se amplíen estas campañas con la participación de expertos en este campo, y también somos conscientes de la gran labor que realiza nuestra policía local, y lo que queremos es reforzarla y ayudarles a través del establecimiento de un marco normativo local. Por eso, el Grupo Municipal Ciudadanos de Velilla solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Ayuntamiento a que estudie la posibilidad de ampliar las campañas existentes de educación y concienciación de los perjuicios del consumo del alcohol, así como de los efectos indeseables de la práctica de botellón dirigida a menores en los colegios y el Instituto, con la colaboración de los cuerpos de seguridad, educadores, padres, expertos, asociaciones con experiencia en este campo. Reforzar y aumentar la actividad de la Policía Municipal en fines de semana y en aquellas fechas conocidas por la realización de botellones en aquellos espacios públicos y en nuestro entorno natural, habitualmente donde se realizan botellones y se reúnen los menores para consumir alcohol. Instar al equipo de gobierno al desarrollo de una ordenanza reguladora de la actividad municipal relativa a la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías públicas.
Gracias. Intervenciones. Fede, Antonio, ¿por ahí nadie? Pedro, ¿no? Quique. Fede. Os voy a pedir a toda brevedad por la situación en la que estamos, no hace falta que lo recuerde. Creo que no debería venir.
Gracias. Gracias, alcaldesa. Bueno, en principio voy a intentar ser lo más breve posible. O sea, lo que es la parte de campañas y lo que es informar y concienciar, todo esto nos parece positivo, súper positivo, y nos parece que está muy bien. No vamos a hablar de la ley antibotellón porque nos tememos que va a haber bastantes más intervenciones que van a centrarse en eso, pero sí que queremos introducir otro punto en el debate. Y es que, todo lo que está ocurriendo en los medios de comunicación en relación a imágenes sobre jóvenes que se saltan las normas de seguridad y de sanidad, las normas que están marcadas en cuanto a distancia social y uso de la mascarilla, pues bueno, nos da la sensación de que el rebrote o la segunda oleada, como se le quiera llamar a la parte de la que estemos, pues está intentando culpabilizar de alguna manera a una parte muy concreta de la población. Entonces, no nos gusta mucho que se traiga una moción aquí donde además lo que pretende un poco es restringir un poco lo que es la propia ley de botellón, que ya nos parece que es suficientemente restrictiva. Entonces, nos resulta curioso, ¿no?, que se mencione en las reuniones multitudinarias, ¿no?, como un problema en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no?, este eufemismo, ¿no?, que se utiliza en la moción, pero claro, reuniones multitudinarias que nos parecen muy preocupantes, mucho más preocupantes, ¿no?, seguramente, ¿no?, como es las reuniones multitudinarias que suceden en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Y de esto no se menciona, ¿no? No parece que hay mucho interés por parte de Ciudadanos. Seguramente porque Ciudadanos tiene bastante responsabilidad en la gestión del transporte público en la Comunidad de Madrid. Si hablamos de reuniones multitudinarias, o sea, lo siento, Quique te ha tocado otra vez. O sea, este viernes, sábado y domingo, va a haber corridas de todos en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es un lugar donde está habiendo un brote bastante importante, 223 por 100.000 habitantes. Y bueno, se va a permitir por parte de la Comunidad de Madrid 5.000 personas que lo tienen. Entonces, bueno, hablemos solamente de jóvenes y de botellones, ¿no? Entonces, bueno, porque nos preocupa que no se analice por qué los jóvenes van a hacer botellón. Y esto, desde nuestro punto de vista, ocurre, pues sobre todo porque no tienen dinero y no tienen dinero para gastarse en una terraza. Nos preocupa el consumo de alcohol, nos preocupa los daños y destrozos, nos preocupa los daños que pueda haber por no respetar el medio ambiente, pero nos preocupa también que el ayuntamiento o este tipo de instituciones no tengan una alternativa que ofrecer a los jóvenes para que puedan disfrutar en lugar de estar celebrando botellón, donde parece ser que el más nos molesta. Entonces, bueno, no nos gusta este tipo de emociones que, bueno, que pretenden poner medidas restrictivas cuando pensamos que deberíamos pensar más en construir otro tipo de cosas.
Gracias. Antonio.
Yo voy a ser breve, no, yo dos cosas. La primera, ya lo dijo el secretario, y lo dije yo, y lo traje aquí, y dije, si por parte de Ciudadanos nos dijese cuáles son las propuestas que quiere poner con respecto, o modificar, o ampliar, mejor dicho, más que modificar, ampliar con respecto a la ley que hay de rango superior de la Comunidad de Madrid, pues Izquierda Unida estaría dispuesta a sentarse y a ver cuáles son las propuestas, pero es que para una moción sin ninguna clase de propuesta. Claramente, sin ninguna alternativa y sin nada, pues la verdad, sinceramente, pues no nos parece razonable. En principio lo vamos a tener, pero vamos, la cuestión es muy sencilla. O sea, si se trae una moción es con respuestas, con propuestas. Y es así de claro. Y las propuestas de Ciudadanos en este caso son light, porque claro, cuando si hablamos, juntamos las fiestas. En las fiestas tenemos que hacer una excepción que ya está hecha. Porque ya está hecha, basta por la propia ley, si no me equivoco, que me corrija alguien si no me equivoco. Entonces ya estamos con excepciones. Entonces, en el momento la policía, además, dentro de lo que es la moción, se alaba todas las actuaciones que hace la policía, que hace el ayuntamiento, que hace tal. Si todo está bien y no hay ninguna propuesta, seguimos sin entender cuál es el fondo de lo que es la moción y por eso mismo lo vamos a tener.
Gracias. Enrique.
Buenas tardes. Bueno, pues nosotros que consideramos que ya existe una norma de rango superior a una ordenanza como se pretende realizar, existe una norma de rango superior que prohíbe los botellones dentro de los municipios de la Comunidad de Madrid. Sí que estamos de acuerdo en que el ayuntamiento estudie la posibilidad de ampliar campañas o reforzar y aumentar la actividad de la policía municipal, pero creemos que no es conveniente el punto 3, donde se insta al gobierno al desarrollo de una ordenanza reguladora. Estamos de acuerdo con los dos primeros puntos, pero no con el último, por lo que hemos dicho, que, no, que ya existe una norma de rango superior, así que lo vamos a hacer.
Gracias. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo creo que los tres concejales que han intervenido no se han leído siquiera la ley de drogodependencia y el trastorno adictivo, donde precisamente la moción que se trae aquí es algo que venimos reclamando personalmente yo como concejal desde hace 4 años, la creación de una ordenanza que regule los espacios donde se puede o no se puede consumir alcohol. En este caso, la ley de drogodependencias sí que hace una excepción para las fiestas patronales, pero lo hace a la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, en los días de feria y fiestas patronales. Y lo que sí te da la opción, lo que sí que te contempla esta ley, es que las entidades locales, a través de las correspondientes ordenanzas municipales, podrán declarar determinada zona su acción prioritaria a efectos de garantizar el cumplimiento de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos. Quiere decir, si tenemos un problema en la Laguna del Raso, como venimos denunciando desde hace 5 años, de consumo de alcohol, esa zona se puede tomar de acción prioritaria y es una herramienta para que la policía local pueda actuar. Y que no nos sirva como ejemplo de que no, se permite que se haga la laguna, que es lo que llevo escuchando de aquí más de 5 años. No se permitirá la venta, suministro y distribución minorista de bebidas alcohólicas realizadas a través de establecimiento de cualquier clase en la que no esté utilizado el consumo, o sea, el comercio asiático. Que aquí, antes de las pasadas fiestas patronales, ya se aprobó también una moción donde supuestamente se garantizaría que esos comercios minoristas no vendiesen alcohol a partir de ahí de la noche. Y es más, esa ordenanza que se pudiera crear en el día de San Antonio también limitaría la venta de alcohol a esos comercios minoristas, pudiéndola poner a las 6 de la tarde en invierno y pudiéndola poner, prohibir la venta a partir de las 8 de la tarde en verano. Por lo tanto, una cosa más, a mí me hace mucha gracia cuando dice de que vamos a crear campañas de concienciación. A mí me gustaría ver un funcionario cómo baja a un grupo de 20 jóvenes totalmente ebrios a decirle, chicos, que vamos a cambiar la botella por un curso de concienciación. Me parece de chiste. Lo que hay que hacer es crear esa ordenanza, dar herramientas a la policía local y que se sancione a esos incívicos que la mañana siguiente dejan esos espacios públicos totalmente asquerosos, como son la Laguna del Raso, la Plaza de la Constitución, el Callejón del Gato, la Travesía Rinconada, ese tramo de Doctora Corta o el problema que ha tenido al final de la calle Mayor. Por todo ello, para allá, nosotros, tanto Ramón Muñoz como yo, vamos a apoyar esta moción.
Gracias. Antonio, ¿qué ha dicho?
Sí, pero vamos, si las vais a hablar vosotros, ya hay
Yo tres cositas muy claras. En el BOE viene claramente que la competencia para legislar en este caso es competencia exclusiva establecida en el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad de Madrid. O sea, la competencia es exclusivamente de la Comunidad de Madrid. Y nosotros podemos poner lo que queramos, que nos debemos a la Comunidad de Madrid. Yo invito a ciudadanos, desde luego, que ahora están gobernando con el PP, pues que legislen si quieren efectivamente, maduramente, o lo que quieran en la Comunidad de Madrid, que para estar gobernando. Pueden hacerlo por la Asamblea de Madrid o por el Consejo de Gobierno. Y luego es verdad que nosotros pedimos retirar el punto 3 de esta moción, y es verdad que yo creo que esta moción, si se hubiera retirado el punto 3, hubiera salido adelante con unanimidad. Lo cual, bueno, me da cierta tristeza, en cierto modo, que no pueda salir adelante por unanimidad, simplemente pues por no quitar el punto 3, que además, como bien ha dicho Antonio y dijo el secretario, no tiene sentido desarrollar una ordenanza cuando nos debemos, desde luego, a un reglamento superior, pongamos lo que pongamos.
Sí, muy breve. A ver, aquí parece como que nuestra policía o el ayuntamiento no actúa. Y la policía y el ayuntamiento actúa. Y todas esas leyes y todas esas historias están. Y la policía multa por botellones. Y la policía multa por... Y por el que me corrija el equipo de gobierno, no sé, las multas o la concejala que está aquí de seguridad. O sea, que parece que no. O sea, pero hombre, las campañas de concienciación están bien. Y digo que la campaña de concienciación y concienciar a la gente sobre el tema del botellón o sobre el medio ambiente o sobre todas las cosas, yo creo que es una cosa que es positiva. Antes que la sanción, primero la concienciación y luego vendrá la sanción, pero aún así, insisto, la policía actúa y la ley actúa y no se puede meter a cola a partir de las 10 y tal, pero da la sensación de como que vivimos en el proceso. No, ya que en el siglo XIX o XVIII, en el pleno oeste, que no hay ley, no hay orden, no hay absolutamente nada. Lo que existe y la moción lo dice muy claramente, o por lo menos esa es lo que yo entiendo. Y me he leído la moción y me he leído muchas más cosas. Y la moción habla del buen trabajo de la policía, del buen trabajo de tal, y no sé qué. Y como bien ha dicho Antonia, si ese punto se hubiese quitado, pues yo creo que todos lo hubiésemos apoyado.
Yo quiero recalcar, como ha dicho Antonio, que se están llevando a cabo en Velilla San Antonio el punto número uno y el punto número dos, se están llevando a cabo, se van a seguir llevando a cabo, y desde luego se va a tener en cuenta lo que piensa aquí y se va a reforzar. Pero repito que el punto tres, desde luego, no, como te dijimos, yo retiro y vamos a apoyar la moción, pero que el punto uno y el punto dos se están llevando a cabo y se va a seguir llevando a cabo y con, se va a reforzar. ¿Acaba, Begoña, vale?
Sí. Gracias. Bueno, contestando al concejal de Podemos, entiendo muy bien que tiene que ver el transporte público en esta moción. Yo le invito a que presente una moción para mejorar el transporte público, pero la moción que traíamos será por el problema que hay entre los jóvenes y el alcohol y los botellones. Continúo contestando al concejal Virgen Ramírez, Antonio Montes. Acabamos de dar respuestas. Que ha dado está muy bien en la comisión de portavoces, que dijeron que querían una propuesta y hemos traído al pleno una propuesta, y es una ordenanza que está como modelo propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias, que cuando lo propone la Federación Española de Municipios y Provincias a los ayuntamientos como una ordenanza para regular un tema concreto sobre el alcohol en la vía pública y los botellones, es porque yo creo que es necesario, ¿no?, regularlo, aunque haya pues leyes de rango superior. Es obligación de los ayuntamientos el trabajar en estas ordenanzas para que todos los vecinos conozcan sus derechos y obligaciones, porque por esa regla de tres no tendríamos ninguna ordenanza en el ayuntamiento, ya tenemos leyes superiores, pues ¿para qué vamos a seguir trabajando? Entonces yo creo que es responsabilidad de las administraciones locales regular en todos los aspectos que puedan traer un problema de convivencia especialmente. No entiendo muy bien tampoco lo que comentaba Antonio Montes de la policía. Hemos dejado claro que damos por hecho y agradecemos la labor de la policía local, pero que lo que queremos es darles herramientas con una ordenanza que les dé apoyo en su labor diaria. Y respecto a lo que ha comentado el Partido Popular, Enrique, pues lo mismo que ya he contestado con respecto a que es obligación de los ayuntamientos hacer ordenanzas. No podemos delegar en las leyes que ya existen de rango superior. Es nuestro trabajo mejorar esa convivencia diaria y que los vecinos sepan cuáles son sus derechos y obligaciones. Y entonces no tendríamos ninguna ordenanza sigamos lo que ustedes proponen. Y bueno, pues por eso hemos creído que era importante mantener este punto, porque lo que queremos es seguir trabajando en mejorar las ordenanzas que disponemos ahora mismo en el Ayuntamiento, y creemos que queda muchísimo trabajo por hacer, no solo en esta ordenanza, sino en otras que deberían llevarse a cabo.
Gracias. Pasamos a votar. Aprobación si procede la moción para la prevención de consumo de alcohol en menores y evitar la celebración de botellones en la vía pública. ¿Votos a favor? No bajéis, por fin. ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pasamos al punto cuarto, aprobación si procede de la moción relativa al programa de inversión regional. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oria San Antonio presenta la siguiente moción al pleno sobre el programa de inversión regional. Voy a pasar a leer simplemente los acuerdos. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a asegurar la terminación efectiva del PIB 2016-2019, incorporando las cantidades que aún no han sido gastadas por cada municipio y que han sido detraídas por distintas razones a la cantidad que les corresponde en el siguiente PIB anunciado por el Consejo de Gobierno para los años 2021-2025. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dar participación a los municipios a través de una mesa de trabajo con la Federación de Municipios de Madrid para consensuar el nuevo plan de inversiones municipales y supramunicipales que se debe aprobar de cara a los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2021 y los criterios de fijación de la subvención municipal. Dar traslado del presente acuerdo al consejero de Vivienda y Administración Local, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a la Federación de Municipios de Madrid. Como veis, es simplemente pedir, bueno, en la posición de motivos que se cumpla, que se lleve a cabo la ejecución del PIB. No sale el prima, pero por supuesto aquí lo hemos pedido reiteradamente. Y el dinero que quede colgando, pues que se pase al próximo PIB, sin más. ¿Intervenciones? Por ahí, Olga, Antonio, por ahí. Olga.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, me parece bien que se le pida a la Comunidad de Madrid que invierta en nuestro municipio y que el Ayuntamiento de Velilla siempre llevemos a cabo o intentemos que lleven a cabo las actuaciones que se necesitan para nuestro municipio y que están pendientes de realizarse, pero también entiendo que a día de hoy la comunidad está haciendo un gran esfuerzo de inversión por la pandemia y la crisis sanitaria y económica que atravesamos no solo nosotros, sino el resto del país. Pero lo que me llama la atención es que este Gobierno exija a la Comunidad de Madrid todo tipo de esfuerzos y de actuaciones, alegando problemas de liquidez de los ayuntamientos, como se especifica en esta moción, y por el contrario, se aplaude y se está de acuerdo con que el Gobierno, con su presidente Pedro Sánchez, incaute los ahorros de los ayuntamientos, o sea, el ahorro de todos los vecinos de Velilla y de otros municipios. Y dicho todo esto, y viendo que no sé qué es lo más necesario, sí que invierta en inversiones que hacen falta, verdad, en nuestro municipio, o en otros temas como va a poder ser económicos para la gente que está parada, incluso para sanidad, pues me voy a abstener en la moción.
Gracias, Olga. Antonio.
Nosotros estamos de acuerdo, y digo estamos de acuerdo, ya lo dijimos en la comisión de portavoces. O sea, no nos parece razonable que tanto el PISMA como el PIB pues se retrase de la manera que se retrasa. Decirte que no es razonable. Si fuese un problema solo de Velilla, pues diría, joder, pues este no es un problema de Velilla, pero que es un problema generalizado en toda la comunidad de Madrid. Todavía tenemos proyectos con respecto al tema del PIB antiguo, nos queda proyecto con el tema del PIB. Y luego encima, cuando hacemos, por ejemplo, el último proyecto que se ha hecho, creo que era con el clima, el tema de lo de la LED, resulta que teníamos un millón y pico de euros, al final ha salido por 600 o 700 mil euros, y el ayuntamiento, hablando de ahorros y hablando de tal, el ayuntamiento de Villa Nantos ha tenido 700 mil euros, así por todo el modo. O sea, que ese dinero es de los vecinos de Velilla, porque el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, el dinero que se recibe de la Comunidad Autónoma de Madrid va, porque el porcentaje
por el número de habitantes y por una serie de circunstancias más, y entonces ese es un dinero del Ayuntamiento de Sevilla. Y pues que se ha perdido, pero no solo es el tema del LED, sino que imagino que muchos proyectos, pues claro, me consta que lo tenemos todavía proyecto del 2007. Entonces creo que la moción está bien, nosotros la vamos a apoyar. Y bueno, a mí me gustaría que la Comunidad de Madrid hiciese un reparto más equitativo y que no dependiese tanto de futuras negociaciones o de futuro tal. Es decir, cada legislatura, a cada ayuntamiento, el número de tal, por esto, por aquello, por la paz, le corresponde tanto. Y que a los 5 o 6 meses o al tiempo que corresponda, que se le dé al ayuntamiento para eso. Pero parece ser que no.
Gracias, Antonio. Begoña.
Sí. Gracias. El plan de inversión era de 2016 al 2019 y tenía que haber terminado el 31 de diciembre de 2019 y se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020. Todos los ayuntamientos han tenido 4 años para presentar las actuaciones y el plan ha terminado con un porcentaje de actuación del 80%. En el decreto de cierre y liquidación de este PIR se ha considerado a los ayuntamientos la opción de incrementar el porcentaje de su asignación inicial para gasto corriente hasta un 25%, lo que ha supuesto ayudar a los ayuntamientos pues, a tener mayor liquidez en los momentos de crisis que hemos tenido, ¿no? Tenemos que afrontar más gastos corrientes. Y esto a diferencia de lo que ha hecho el gobierno de España, pero que esto ha sido pues, estropear el ahorro de los ayuntamientos. En todo caso, para tener un nuevo plan es necesario liquidar el actual. Y bueno, pues por lo que ha anunciado el consejero de Vivienda y Administración Local, se está teniendo en cuenta a todos los ayuntamientos y este nuevo plan va a ser más ágil y bueno, esperamos que este nuevo plan sea, por supuesto, efectuado con el consenso de todos los ayuntamientos y me parece perfecto el punto que indicáis de que se hagan mesas de trabajo con la Federación de Municipios de Madrid y que bueno, con este nuevo plan de inversión se tenga en cuenta los ayuntamientos, pero no podemos apoyar esta moción.
Gracias. Enrique.
Bueno, nosotros consideramos que es una moción que intenta contrarrestar la medida adoptada por el Gobierno Central de importar el superávit de los ayuntamientos, incluido el nuestro. Con tanto esfuerzo, pues han logrado conseguir ahorrar después de una grave crisis. No hemos sabido lo que viene bueno. Y por supuesto que no se trata de una dejación de funciones por parte de la CAM. Siendo coherentes, y aunque no estemos de acuerdo con el argumentario de la moción, nos vamos a abstener puesto que todo tipo de inversión que provenga de la Comunidad de Madrid para nuestros vecinos siempre estaremos de acuerdo. Así que nos vamos a abstener.
Gracias. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, aquí hay un párrafo que me hace llamar especialmente la atención, y es que dice que las entidades locales van a ver disminuidos sus ingresos en estos meses, incluso algunos ayuntamientos podrían carecer de liquidez. Pero precisamente eso es por la mala gestión que ustedes están haciendo. Precisamente por eso, porque ustedes han cogido el 1 millón de euros de superávit que tiene y se lo van a entregar al gobierno de la nación directamente. Y ahora ustedes solicitan dinero a la empresa. Esta moción sirve, pues lo mismo que está siguiendo este tipo de mociones que presenta el Partido Socialista, para seguir acumulándose un cajón porque tiene. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, llamar a la Federación Española de Municipios, dar traslado al Consejero de Vivienda, Administración Local, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a no sé quién, a no sé cuántos. O sea, este tipo de mociones al final no sirve para nada. Es para tapar un poco esa falta de interés que están haciendo ustedes con el dinero de los vecinos. Porque cuando no es un travesti para realizar los carnavales, es traer un pabellón.
Que hables con respeto en este pleno. Porque
es que
estás hablando con falta de respeto. Así que habla con respeto en este pleno.
Bueno, un hombre disfrazado de mujer. Cuando usted no se gasta dinero en un hombre disfrazado de mujer para amenizar las fiestas, contrata una carpa cuando lo puede hacer en el pabellón. Cuando no, pone un autobús para ir a la manifestación del 8 de a contagiarse a todo el mundo. Cuando no, se gasta camisetas para aquí, camisetas para allá. Deja el dinero en clase de inglés en la cubenda. Bueno, que cifra el dinero de una manera. De verdad, no tenemos.
Perdóname, si te voy a interrumpir. ¿Usted sabe lo que es la ley de contratación? lo digo por el dinero de Alcoventas.
Continúe,
sí, lo sé, sí,
continúe
y vaya acabando.
Viene demostrando hace bastante tiempo.
Continúe y vaya acabando.
Le pediría que no me interrumpiera, por favor.
Le he dicho que iba a interrumpir, vaya acabando, por favor.
No, no apague el micro.
Vaya acabando, por favor.
Bueno, pues como vemos, este es el estado de derecho en el que vivimos.
Este es, ¿dónde está la cámara? Este es, sí. Pedir respeto en este pleno, sí.
No le está enfocando,
vaya,
no se
vaya, qué pena.
No,
qué pena. Fede, la tuya tampoco me está enfocando. Esto es el sala de este pleno. Pedir respeto en este pleno.
No tengo ningún respeto.
Continúe, continúe.
Bueno, voy a continuar. Todavía ustedes reclamaron hace poco un dinero que se iba a hacer para unas actuaciones de nuestro municipio. Y en lugar de ejercer estas actuaciones, como ya se encargó de hacer, cambio de cantera, como se ha hecho Valdemera, reclamaron esa cuantía económica. Pero es que aún así es más. Vuelvo a insistir. Ahora piden ustedes más dinero para la Comunidad de Madrid, que a mí me parece muy bien que pidan todo el dinero que quieran. Lo que deben hacer es dejar de despilfarrar. Y aquí volvemos otra vez al mismo de siempre, a la guerra de izquierdas y derechas. Quien sigue perjudicado cada vez más es el vecino de Madrid. Sigo insistiendo a entidades supramunicipales cuando la entidad que debe ejercer una buena fiscalización del dinero del municipio debe de ser el equipo de gobierno, que puede ser por otro lado lo está haciendo. Y como esta moción no sirve absolutamente para nada, sino para crispar más los ánimos, como estamos viendo, y para directamente seguir acumulándose en un cajón, nosotros lo vamos a apoyar.
Enrique, no sabía que teníamos ninguna guerra. No sé si tú tienes conocimiento de izquierdas y derechas y demás. Le voy a agradecer a los alternantes, que vamos a ver de luego. Quiero dejar bien claro en este pleno que el tema de permanente de tesorería para el gobierno es... Ay, Teresa, me perdona, bueno, ya que estoy... Es absolutamente voluntario. El tema de permanente de tesorería para el gobierno no es ninguna propiedad, es absolutamente voluntario. Y de hecho, en este ayuntamiento de Hacienda, el equipo de la Consejería de Hacienda, están viendo la posibilidad de si nos interesa económicamente o no. Y no da igual quién esté gobernando el gobierno de la nación. Si a ese ayuntamiento le salen las cuentas y les compensa, pues dejará el remanente de tesorería. Si no les compensa, pues no lo dejará. Así de claro. Y repito que la
campaña,
la visita es la justa. Eso por un lado. Y por otro lado, decir que la Comunidad de Madrid está diciendo no que no deba dinero, le está diciendo que cumpla su compromiso que tiene adquirido con cualquier municipio de la Comunidad de Madrid desde 2000. En este caso, viene bien claro aquí, 2016-2019, pero es que además en este municipio es del PRISMA de 2008-2011. No se le está pidiendo más dinero. No mienta, no manipule, no se está pidiendo más dinero. Se está pidiendo simplemente que cumpla con sus compromisos. Punto, sin más. Olga, perdona, Olga, no. Teresa.
Vale, gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo por un lado veo que la moción efectivamente pide los derechos que tenemos los vecinos de Velilla en el dinero que a nosotros nos corresponde cuando pedimos lo del PIB, y más con todos los años que llevamos atrasados que no nos están haciendo, que no nos lo están haciendo llegar. Y estamos con el polideportivo, la piscina, y eso llevamos pero años y años, no es de ahora gobernando el PSOE, es que estaba gobernando el PP y también se pide todavía hay actuaciones que no se han acometido. Entonces eso por un lado, a mí, nosotros vamos a apoyar la moción porque nos parece que tenemos todos los vecinos el derecho de pedirlo, porque así nos lo han ofrecido y nos lo han
corresponde
exactamente, nos corresponde. Y luego por otro lado es lo de los ahorros de lo que decía Pedro, de los ahorros de los vecinos. Ahí ya sería otro debate, pero vamos, creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, independientemente de que es verdad que choca un poco las cosas como son.
Gracias, Teresa. Procedemos a votar. Aprobación si procede la moción relativa al programa de inspección regional. Punto. Iba a seguir yo con el punto 5. ¿Votos a favor? ¿No bajéis? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pasamos al quinto punto. Último, aprobación y proceso de la moción relativa a satisfacer la demanda de los vecinos de aquella posibilidad del número 16-36. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues esta moción viene a raíz de que el pasado mes de enero los vecinos de la calle José Lito, los números 16-36, se pusieron en contacto con nosotros por el gran siniestro, el gran número de siniestros que están teniendo a lo largo de ese tramo de calle. El motivo es por el constante tránsito de varios autobuses de distintas líneas. Bueno, nosotros presentamos, después de hablar con los correspondientes técnicos y nos dieron viabilidad a la actuación,
pues presentamos el consiguiente escrito. Posteriormente, por el estado de alarma y toda la paralización que hubo por esa situación, pues nosotros presentamos una recogida de firmas por esos números, donde nos firmaron las 11 viviendas y lo pasamos por registro. Eso consta del mes de mayo. No recuerdo el día de hoy. Sin haber respuesta tampoco a esa recogida de firmas que mi compañero Ramón Muñoz presentó la pasada comisión de portavoces, pues ya decidimos presentar para este pleno ordinario del mes de agosto la correspondiente moción, donde exigimos que se desde el Ayuntamiento de Velilla se realicen las distintas consultas técnicas con el área correspondientes para ampliación de la calzada de la calle Joselito, el número 1636, y que se realice siempre manteniendo el número de plaza de aparcamiento.
Gracias, Pedro. Intervenciones. Os pido brevedad, puesto que es verdad que, como bien he comentado una vez con alguna concejala, sobre todo con Teresa, hay veces que hacemos dos plenos, desde la comisión y este. Entonces, como eso se debe yo mucho a la comisión, pues os pido brevedad a todos. Olga.
Bueno, como dije ya en la comisión, que estaba Ramón, estaba tu compañero, y si me corrige el concejal de Días y Obras, Rodrigo, yo entiendo que cuando se hizo el señalamiento de la vía en esa zona, bueno, en esa zona y en otras zonas de Velilla, sí que hubo un poco de inquietud por parte de los vecinos que viven en esa zona para que se les permitiera aparcar al otro lado sin que se les multara, sabiendo que solamente se podía aparcar en un lado, porque la calle es como es. Sí, es así, ¿no? Porque al final la comisión dijiste que eso era cierto, que se les dejara aparcar en esa zona para que, y que no se les multara, a sabiendas de que en teoría no se podría aparcar, porque es una vía de dos sentidos. Entonces, bueno, no entiendo el porqué ahora los vecinos piden que se les agrande un poco la calzada, que evidentemente seguramente que se tenga que agrandar esa calzada, pero no solamente esa, sino el resto de calzadas que hay en el municipio. Entonces, hacer una inversión que ahora mismo sé que no se puede hacer en una sola calle de nuestro municipio, pues no lo veo, porque o se hace en esas calles y en el resto de calles que lo necesitan, y también con la consecuencia de que las aceras se estrecharían, porque también hemos estado pidiendo aceras anchas para pasear y esa acera se estrecharía una vez que se agrandara la calle. Entonces la moción realmente no la veo, o sea que a principios de año cuando se señalizó pidieran que por favor se les dejara aparcar y ahora pidan que se les agrande la calle para que puedan, aparte de aparcar, dejar sus coches sin tener ningún problema, que no solamente el problema está en esa calle, está en más calles del municipio, por lo tanto me voy a abstener en la moción.
Gracias, Olga. Teresa.
Sí, yo quería preguntarle al concejal de España 2000, ¿sabemos cuántos siniestros ha habido en la calle? A ver, te pregunto por si tú se lo has preguntado a la policía, es que bajo mi ignorancia, que yo no lo he preguntado.
Responderé en mi turno de intervención.
Ah, vale. Y por otro lado, en la línea de la concejal de Vive, es verdad que eso se produjo, de hecho, si no sé si tendrá algo que ver o no, pero si miramos la carretera, se ve que las rayas discontinuas están un poquito echadas al otro lado para dejar efectivamente el lado de los chalés para aparcar. Entonces no compartimos con Vive que no vemos el gasto ahora, esa inversión en mover alcantarillas, en asfalto, en todo, que es una inversión muy grande, cuando es verdad que en otras calles también se necesita. Y vamos, tampoco los vecinos tienen su garaje, tienen su compuerta que se les ha dejado, pues no vemos tampoco ningún impedimento o ningún problema cuando nos hemos quedado y hemos visto incluso el autobús con el coche, incluso el autobús con el autobús. O sea, no hemos visto ese problema. Yo creo que a lo mejor el siniestro es más de fines de semana, es mi opinión personal,
vandalismo.
Pues de vandalismo, efectivamente, pero nosotros hemos estado en esa calle y hemos esperado y hemos estado viendo, ya te digo, un autobús con otro, incluso los dos, y no hemos visto el peligro en esos coches. Por eso nosotros vamos a votar en contra.
Gracias, Teresa. Federico.
Gracias. Bueno, nosotros en primer lugar dudamos de las intenciones de España 2000 cuando plantea esta moción de este tipo, ¿no? Además que la envuelve de lo que llamamos falso buenismo, ¿no? Que busca soluciones para los vecinos del pueblo, ¿no? Tal, ¿no? que por cierto, o sea, quien pide esto no son los vecinos, quien lo pide es España 2000, no se quiere el pleno. Entonces, no es lo que dice la moción. Pues aquí nos hablan de un papel que han pasado a los vecinos, pero nadie ha visto ese papel, o sea, no sabemos ni lo que pone ese papel. Y como ya hemos visto que manipuláis muchas veces, pues sinceramente no nos creemos que hemos puesto en lo de siempre. Un turismo barato y contradictorio. Luego es curioso que pidáis que no se pierdan las plazas de aparcamiento. Suponemos que os referís a las legales, ¿no? Porque de las alegales, que son las que estaban mencionando, de estas no mencionáis nada, ¿no? Y esto es también bastante curioso, ¿no? Lo curioso también es que si lo que queremos evitar es que haya accidentes en la zona de paso del autobús público, a lo mejor habría que impedir que los coches privados mal aparcados impidan la circulación de este tipo de vehículos, ¿no? Pues esto me parece contradictorio también porque, bueno, o sea, luego presentáis en las asambleas de la plataforma por la mejora del transporte público de Villa cuando aquí en esta moción lo que estáis defendiendo es el transporte privado. Como dijo aquel que confundió Honduras con El Salvador, manda huevos. Y además, es una frase literal.
Ya lo sé, pero bueno. Vamos a hacer en cualquier caso y obviar este tipo de cosas.
Y además lo envuelven con un halo de falso sindicalismo, como hemos leído en redes sociales, porque parece que aquí lo que queréis es defender los derechos de los trabajadores cuando vuelven del trabajo para que puedan aparcar el coche sin dar vueltas, ¿no? Claro, o sea, defendéis a los trabajadores de noche. A los trabajadores que usan el autobús de transporte público, a estos no. Y a los que no tienen coche, tampoco, ¿no? Bueno, en general pensamos que no defendéis nunca a los trabajadores, ¿no? Eso también lo tenemos bastante claro. Y luego, por otro lado, bueno, el concepto de ciudad y el concepto de urbanismo, ¿no? O sea, la solución al problema de urbanismo es ampliar las calzadas y reducir las aceras, ¿no? Pues esto ahora parece que va en contra de cualquier criterio actual de desarrollo humano, ¿no? y de urbanismo, ¿no? O sea, las ciudades precisamente lo que pensamos es que deben de estar hechas para caminar, para pasear, para jugar, para hacer deporte, para disfrutar con los amigos y con la familia, ¿no? Entonces, plantear desde nuestro punto de vista el reducir la acera, aumentar la calzada, pues creemos que es algo que está bastante claro. Bueno, aunque esto es lo que planteáis hoy, supongo que mañana plantearéis otra cosa.
Gracias. Antonio.
¿Quién ha ido a votar en contra de esta moción? Claramente, hay un colegio. Tenemos una acera grande y tenemos una acera pequeña. A la derecha, mirando para el oeste, tenemos la acera grande, donde supuestamente no se podría aparcar, pero se está aparcando. Donde todas las casas tienen aparcamiento, tienen garaje. Y tenemos una acera más pequeña al lado izquierdo, donde siempre está vacío los aparcamientos. Y lo digo como ejemplo de causa. Tengo un amigo, un compañero que vive allí durante más de 20 años o 20 años y voy mucho. Y nada, normalmente siempre suelo aparcar a la izquierda, digo, porque en la derecha, o en este caso en la derecha, cuando voy, porque están ocupados. Entonces no entiendo esta moción, no la entiendo. Hay que respetar las plazas de aparcamiento, pero vamos a quitar y vamos a gastar una inversión, bajo mi punto de vista, bastante grande, no es pequeña la inversión, para una zona específica donde no hay problema de aparcamiento. Porque en Joselito no hay problema de aparcamiento, y además encima está el aparcamiento alegal, entre comillas, de la zona sin asfaltar, al lado del barrilera. Entonces no entiendo cuál es el problema. El problema es que hay un vandalismo, además que de vez en cuando pasa de Sevilla, que le dan por romper no sé a quién, ciertos espejos. Yo le iba a preguntar a la concejala en este caso, no sé si ha sido Olga o ha sido Teresa, lo ha preguntado.
Se lo he preguntado al concejal de
España. Yo le iba a preguntar a la concejala si tenían los datos de daños que hayan producido el autobús allí. Porque yo sí he visto un problema allí, un problema. Los coches alguna vez iban bastante deprisa. Con el que hay con el tema de niños o cualquier cosa, pues la verdad se pusieron los patenes y la verdad que ya he perdido un poco la noción del tiempo, no sé si eso funcionó o no funcionó, pero en ese tramo había un problema real de velocidad, de rapidez. Si lo mismo quitas y amplías la calzada, en este caso de la carretera, ese problema de rapidez se puede volver a producir. Yo me baso en cuestiones técnicas y en lo que es la moción, o sea, es contradictoria totalmente. Totalmente, por eso vamos a votar en contra.
Gracias. Begoña.
Gracias. Bueno, antes de meterme con la moción, me gustaría que se recrimine de la misma forma a todas las formaciones, a todos los grupos políticos cuando dicen palabras más sonantes en el pleno. Se hace de la misma contundencia.
Bueno, Y no sé si va a decir lo mismo una cosa que la otra, lo que se ha habido aquí.
Y luego también, pues que cuando haya una votación, una vez que termine la votación, que nos hagan comentarios desde la presidencia, de sentido de voto.
Puedo comentar con mis compañeros lo que estime por ahí.
No se debe desde la
comisión. Con mis compañeros puedo comentar.
Y ya entrando en lo que es la moción, por no entretenernos más, nosotros no entendemos muy bien la necesidad de esta moción, puesto que la calle José Vito no presenta un problema de aparcamiento. Y los vecinos que están afectados, que son entre plazas de aparcamiento, en la acera de enfrente, y tienen garajes particulares. Hay zonas que sí presentan también problemas de aparcamiento y no por ello se dan a los vecinos privilegios especiales. Además, creemos que puede haber un problema para la seguridad vial, realmente, más que para los coches que hay aparcados, porque es una zona en la que se estrecha la calzada y puede ser un punto conflictivo. Y además que se estreche una acera en las inmediaciones de colegio, pues también nos produce, pues, que puede ser un problema para la seguridad vial.
Gracias, Begoña. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, muchos concejales están hablando de la no prohibición, evidentemente les da la razón por ello. Quiere decir que si hay prohibición, se puede aparcar. Y si se puede aparcar, pues es lógico que si se aparca a un lado de la calzada se estrecha. Al final es algo de sentido común. No existen los términos, no existe en seguridad vial, no existe nueva legal, señor de Podemos. Ahora tenemos por qué decir a tantos compañeros encausados, porque no saben existencia de la legalidad a la ilegalidad, y si inventan ustedes términos, porque ustedes luego tienen problemas con la justicia. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es de agrandar la calzada 30 centímetros, 40 centímetros, hasta donde llega el anulado, no más. Claro, es muy fácil que desde sus chalets digan ustedes que no hay problema de aparcamiento en un sitio como la calle José Vito. Si hay problema de aparcamiento de la calle José Vito. Si hay problema de aparcamiento de la calle José Vito. ¿Por qué? Porque es una zona donde al final hay mucho comercio, hay mucha hostelería. Cuando llega la siesta a las 8 de la tarde y todo el mundo vuelve a su casa del trabajo, porque el señor que podemos no le gusta que hablemos de trabajadores, pues cuando llega esa gente de trabajar no encuentra sitio para aparcar. Hay viviendas donde hay hasta 4 personas con 3 y 4 vehículos. Un garaje no da más tanto, un garaje de un chalet. Ustedes lo que tienen chalet lo tienen que saber. Un garaje da para un vehículo, todo ese resto de vehículos, no pueden estacionarlos. Hay que dar vueltas, más vueltas, después una larga jornada de trabajo, hasta que puedan aparcar. Entonces, bueno, las preguntas que venía haciendo la concejal de Podemos, o sea, la concejal de Vox, perdón, estoy un poquito obsesionado, parece. La pregunta que me ha hecho la concejal de Vox no se la voy a responder aquí, para eso está la comisión de portavoces, para hacer preguntas. Las preguntas a la comisión de portavoces y ahí la respuesta. ¿Inversión? ¿Qué inversión puede suponer quitar 30 centímetros de acera durante 50 metros? Pues una inversión nula. Pero para eso tenemos una empresa privada que se dedica a este tipo de actuaciones. Podemos dudar de nuestras intenciones, no vamos a salir de las suyas, pero cuando presentamos una moción que es de sentido común y es beneficioso para los vecinos, la apoyamos. Si se está aquí, por el motivo. Bueno, más. Se hablaba de con conocimiento, decía el portavoz de Izquierda Unida. Con conocimiento no puedo hablar ustedes desde la zona del bosque a la zona por la calle José Vito. Usted no está ahí 24 horas para saber si ha tomado aparcamiento o no ha tomado aparcamiento. Por mucho que le diga, no le deje de decir, a fin de cuentas. O sea, si hay una zona de 11 viviendas y las 11 viviendas firman porque tienen un problema y quieran y se amparan en nuestra institución, pues al final nosotros lo que tenemos que hacer es socorrerles. Por más que además, precisamente ese vecino que se le ha dicho a usted, precisamente también habrá firmado, porque ha firmado todas y cada una de las viviendas para decirle la calzada. No creo que pueda presentar problema para la seguridad vial quitarle a una acera de 3 metros. Quitarle 30 centímetros. Y para la seguridad vial y para la seguridad de los peatones. Al final, quitarle 30 centímetros supone media persona. No me lo supongo más. Al final, volvemos a lo mismo: a ese sectarismo ideológico, a ese votar no a todas las propuestas que presentamos Ramón Muñoz y yo. Y aquí teníamos la hoja de recogida de firmas, que ya hablamos en la comisión que seríamos incluso, iríamos incluso a que nos firmaran un papel para protección de datos para hacérselas de entregar a ustedes si la quisieran, no la pidieron la comisión de portavoces. Por lo tanto, no les interesaba si estos vecinos habían reclamado esto y han firmado. Así que nada más que aportar. Muchas gracias.
Yo creo que aquí sobra decir dónde vivimos cada uno. Si alguien lo quiere decir, lo digan ellos. Espera, Olga, perdóname. ¿Has estado detenido alguna vez tú? ¿Vas a estar en el cartel de parte de la Guardia Civil? No, no. Que yo sepa, digo, como si está acusado de no sé qué. Olga, quería hacer una pregunta.
Sí,
a lo mejor tiene conocimiento de que has estado detenido. Vamos a fijar cuál es la Guardia Civil.
Pues ahora sí,
Olga, sí, vamos a
ver. ¿Qué ha dicho? ¿Me
le he preguntado si ha detenido en el reporte de Guardia Civil? ¿Qué corriente que has acusado de él, su compañero, de no sé qué? Pues le pregunto para saber si alguna vez ha estado detenido o ha pisado el cuartel de la Guardia Civil mejorando. Por tener información sobre él. Olga.
¿Qué tiene que ver eso con la moción?
Tú, a ver, creo que ha quedado bien claro que está recogido. Le has acusado de no sé qué.
Y no, no he acusado de nada.
Bueno, yo he entendido. ¿Cuál cómo se entiende? ¿No me entero?
No, Olga.
Tiene la palabra Olga. Tiene la palabra Olga.
No sé ni que puede tener.
Por favor,
tiene
que haya que... A ver, le llamo al orden por primera vez, que ya estamos otra vez con todos los plenos. Olga, por favor.
Un poco por matizar, Pedro. Creo que al principio de tu intervención ahora, cuando has hecho la réplica, has dicho que... ni es legal ni es alegal aparcar, ¿no?
¿Legal?
Así.
¿Ha dicho que es alegal?
A ver, en teoría, por el código de circulación, no, no sé que haya cambiado, yo me lo he sacado hace muchos años, solamente se podría aparcar en uno de los lados. El otro lado falta que pongan placas, porque es una vía de dos sentidos. Y si la línea discontinua está en la acera de enfrente, es en el único sitio donde se podría aparcar. Entonces, se entiende que en la acera de la vivienda no se puede aparcar, está prohibido aparcar. Simplemente eso. Y has dicho que no se sabe si es legal o alegal. Yo digo, según el código de circulación, a no ser que yo me equivoque, que hace muchos años que me saqué el carnet, haya cambiado. En teoría yo entiendo que esa vía de doble sentido, con línea discontinua, enfrente, solamente te permite aparcar en la acera de enfrente. Que en Melilla todos aparcamos, todos, no solamente los que vivimos en Sales, todos aparcamos donde encontramos un hueco y no pasa nada, pues sí.
Teresa.
Bueno, yo no sé la obsesión que tiene últimamente España 2000 con Vox, simplemente porque no les votamos las mociones. Podemos estar de acuerdo en algunas y en otras no bajo nuestro criterio y creemos que es igual de válido que el suyo. No se preocupe, no hace falta que me responda nada, intentaré lo que queda de legislatura no preguntarle nada, por supuesto en pleno, se lo preguntaré en la comisión de portavoces. Sí que, por favor, le pido a la concejal de seguridad que si me puede decir en algún momento, me puede pasar los siniestros que ha podido haber en esa calle y decirte que efectivamente en la línea de lo que dice Olga, a ver si tenemos un poquito de respeto, en la línea de lo que dice Olga, efectivamente, yo creo que la mayoría vivimos en chalés, sí es verdad que hay un garaje para un coche y los que tenemos más de un coche nos tenemos que buscar la vida para aparcar. El problema de la calle Proselito lo hay en muchísimas calles de Belilla y San Antonio, en muchísimas, no solamente en la calle Proselito. Y no por ni desmerecer a sus vecinos ni no desmerecerlos, es porque lo hay en todos los sitios y efectivamente tenemos que dar vueltas hasta que podemos aparcar, pero en casi todos los sitios de Belilla, en casi todas las calles.
Gracias, Teresa. Federico.
No me gusta mucho el tono del concejal de España 2000, que arremete contra la legalidad o no de mis compañeros de partido y de mí mismo. Entonces creo que esto no es el debate aquí. Y simplemente quiero decir que si alguno tiene dudas sobre la legalidad de Podemos, ahí están los tribunales, estamos acostumbrados ahí a defendernos. Y si alguno tiene dudas sobre las prácticas ilegales de España 2000, se puede dar una vuelta por Valencia, que tenéis bastante.
Gracias, Federico. Antonio.
Yo vivo en un chalet y tengo un coche. Mi hijo se ha comprado otro, pero bueno, viene a casa y tal. A mí me ha roto dos veces el retrovisor en el coche, dos veces. Porque, como tú bien has dicho, que tienes colocado, pues los chicos crecen, se compran un coche y tal. Yo no meto el coche en el garaje. Yo creo que mi coche no ha entrado nunca en la vida en el garaje, porque no quiero. Porque no me da la gana meter el coche en el garaje, pago un rebaje por el tema, pero no lo meto. Igual que esos vecinos que están y que viven en la calle Posito, que viven en un chalet, que yo sepa. Viven en un chalet, pero vamos, yo no desperejo nada ni a ellos ni a nadie. Hay muchos problemas en Melilla, pero creo que ahora mismo el problema de la calle Posito no es un problema. Es que Olga lo ha clavado.
es que lo ha clavado. O sea, es que ni siquiera con la ley de tripulación se puede hacer, y aún así se está haciendo. Entonces, vosotros decís que los técnicos no ponen ningún problema. Yo le he visto a la concejala de seguridad y a la señora alcaldesa, primero, que coja y que pida informe de lo que cuesta esa obra. Y esa obra cuesta mucho. Y ya te lo dije a tu compañero en la junta de portavoces. Tú vas al técnico de urbanismo y le dices, quiero hacer una torre Eiffel en el medio de la plaza de tal, donde está el Arte Cundres, porque está en la puente, hay que hacer una torre Eiffel. Y el técnico te va a decir, pues vale, se hace una torre Eiffel, se puede hacer. Ahora, lo que cueste, lo que no cueste, por poder se puede hacer. Y 30 centímetros son 30 centímetros de 50 metros, como has dicho tú, y destroza no sé cuánto de acera, porque no son 30 centímetros nunca. Pero aparte de los 30 centímetros, claro que hay un problema de seguridad vial. ¿Y qué pasa? Que con 30 centímetros ya no se va a ver más golpe, ya no va a haber absolutamente nada más. Es que no hay ningún informe. Y ahora, insisto, informe de la Policía Municipal. Informe de la Policía Municipal en base a lo que ha dicho Olga. Y vamos a los vecinos y decimos, no, mire, es que resulta que España 2000 ha venido aquí con estas cejas, con estas historias, hemos tenido que pedir un informe a la Policía Municipal y hemos tenido que pedir un informe a los alcaldes. Informe de los técnicos. Sí, se puede. Se puede. Cortar la acera y lo que tú me digas, ¿tiene dinero? ¿Tiene tal? Se puede. Cuando hablas de la empresa de construcción, pues claro, estamos pagando a la empresa de construcción, pero la empresa de construcción tiene un contrato con un número de horas y un número y una parte del dinero. Y ese dinero se termina gastando. Entonces, gastarlo en un sitio que no existe problema está. Y ahora voy a lo que voy y termino la intervención ahí, informe de la Policía Municipal. Entonces, sí, España 2000 pide la moción. Yo le he visto a la señora concejala de seguridad que haga un informe la Policía Municipal. Como bien ha dicho Olga, si se puede aparcar ahí. No, mire, nosotros hemos hecho caso a la moción de España 2000.
Yo no quiero que se
moje. No, yo lo he dicho. No. Retiro lo de Olga, digo yo.
Yo no quiero que
lo
se
digo yo, nadie. Que no. Pero digo eso, porque es de la Policía Municipal.
Enfermita, vas a decir nombres de los demás, cada uno hace su intervención.
Que no,
y la
que no,
que
no,
que no, Antonio. Yo no quiero eso, ¿eh?
Que yo no he dicho que tú lo quieras. Yo no he dicho, lo estoy diciendo yo. Y yo, claro, es que entonces es pedir un informe a la Policía Municipal, como tanto, como decís en la moción, que los técnicos están de acuerdo, la Policía Municipal es un departamento que es igual, que tiene que estar, que tiene que sacar un informe sobre ese tema. Y cuando diga el informe de la Policía Municipal, lo que ha dicho la compañera al principio, ¿qué vamos a hacer?
Está prohibido aparcar, ¿no?
Tú o yo. Vale. Antonio, ya. Rodrigo, apaga.
Sí.
Es que parece que estamos hablando solo del tramo de la calle Joselito que va de Marcela.
No, estoy hablando del tramo.
No, yo por lo que... Parece que la calle Joselito es desde Marcial a Landa hasta la República Argentina. La calle Joselito es más larga. Y no sé si ha sido Antonio que ha dicho que aquella parte, el lado izquierdo, está siempre vacío de coches. O sea, realmente no sé... Ya, perdón.
Pero yo vivo en un piso y da por gusto. Pero bueno, vamos a pasar al tema. Antonio, no se puede hacer. No se puede hacer y no voy a explicar el porqué.
Primero, hay un informe de policía que puede hacer igual que la Torre Eiffel, como bien puede decir
el problema,
no hay informe de técnicos.
El problema aquí son los metros. Una calzada tiene que tener, en las autovías suelen tener 4 metros y pico, porque la velocidad es otra. En un pueblo, las calzadas, en un sentido, estoy hablando, tiene que tener 3 metros y un poquito más, como mucho. O sea, una calzada doble, de doble sentido, tiene que tener 7 metros, que es lo que tiene esta, ojo. Si queremos hacer un parking, nos tenemos que meter 2 metros. O sea, todos los árboles hay que quitar, porque hay que hacer 2 metros, que es lo que te marca la ley. 3 metros y medio, 3 metros y medio, 2 metros, no 30 centímetros. No se puede hacer. Quitar los 30, no sé cuántos árboles habrá, 15, 20, no sé. Luego, lo que decíamos todos, tenemos un colegio al lado y la calzada tiene que ser ancha para los niños. La otra ya es pequeña para que aparquen los coches. Yo me paso todas las mañanas y está vacío el parque. Y yo cuando algún vecino me comenta hay un problema de circulación viene, yo llamo a los policías y se los pregunto. Porque yo por esa calle puedo pasar 2 veces al día. Pero la patrulla pasa 30 o 40 al día y me dicen, no hay un problema de circulación. No lo hay. Pasan otros autobuses con cuidado, con tal. Como muchas calles del pueblo, como decíamos todos, pero el problema de circulación en esa calle no hay.
Gracias. Pedro, ¿acabas
con eso? Bueno, si existe mucho en lo de la legalidad.
aquí lo único que se está diciendo es que si se está permitiendo que esos vecinos se marquen ahí, ¿cuánto es legal? Y la competencia que tiene, quien tiene la competencia en cuanto a seguridad vial, la policía local y por tanto la competencia de seguridad, que tiene competencia para eso. No es legal. Si se está permitiendo al vecino marcar ahí, es totalmente legal. Por una parte. Yo no tengo ningún tipo de animadversión por ninguna sigla en particular. Es más, a mí no me gusta ninguna. Pero eso no por eso ya tiene que tener más énfasis con la vida. Y sí, ya corresponde bien claro. Y se está despreciando a los vecinos de la calle José Lito. Y se les desprecia porque han confiado en un partido que tiene representación en el ayuntamiento, elegido por los vecinos, que aquí seguimos diciendo que no nos hemos colado por ninguna ventana, que aquí nos han elegido vecinos para que estemos esta señora aquí y yo sentados aquí. Y han confiado en ese grupo para que trajera su petición. ¿Y qué miedo tenemos a pedir un informe de urbanismo? ¿Por qué sale el concejal de urbanismo diciendo que no se puede hacer cuando aquí no pedimos que el concejal de urbanismo diga si se puede o no se puede hacer? Pedimos que se pida, no me interrumpa, por favor. Pedimos que se pida un informe al técnico de urbanismo para ver si se puede realizar esa acción. No se pide nada más. Aquí, por lo que se vuelve, insisto, por lo que se sigue votando en contra, es por ese sectarismo hacia dos personas que han sido elegidas democráticamente por los vecinos. Tanto que se les llena la boca de la palabra de democracia.
Que no vamos a hablar nadie más. Que no. Esto es el debate de nunca acaba y hay cosas que no merecen la pena. Pues procedemos a votar. Aprobación si procede la moción relativa a satisfacer la demanda de los vecinos de la calle José Lito de los números 16 a 36. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
Sí.
¿Votos? ¿Y votos en contra? Pues queda desestimada. Pasamos a la actividad de control, que da cuenta de los decretos 2241 del 2020 a 2511 del 2020. Aquí están. Y pasamos a ruegos y preguntas. Sí, sí están. Si no eres capaz de acceder, es un problema. Yo no vengo aquí, como he dicho mil veces, a enseñar a nadie. Pasamos al turno, que no he venido aquí a enseñar a nadie, que si no eres capaz de acceder es tu problema. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Perdóname, Pedro, el pleno lo presido yo. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Por allí. Pedro, ¿qué tal? Eli. Ramón, Eli, Ramón. Por aquí, ¿qué es eso? Por allí, Antonio. ¿Qué le están? Eli.
Buenas tardes. Ahora que te presionan las medidas que se han publicado en la web del ayuntamiento en relación a la vuelta al cole, sabemos que la Consejería de Educación va a tener una reunión con la dirección de los colegios, institutos y las AMPAs para ver cómo se van a adoptar todas estas medidas. En concreto, relativo a la limpieza, queríamos saber si habíamos puesto en contacto con la contrata de limpieza, si ya se ha visto con ellos, se ha discutido un poco con ellos que las medidas que se van a tomar.
Sí.
Son varias preguntas.
Pues te voy respondiendo, ¿vale? Porque si no se me olvida, si no tengo que apuntar tanto. La reunión con las AMPAs está prevista para la semana que viene, ya la tenía Pepa prevista para la semana que viene. Es verdad que estábamos esperando a ver qué decía la Comunidad de Madrid, que como sabéis todos fue ayer cuando compareció la presidenta. Entonces, bueno, estábamos esperando a ver qué decía la presidenta y según lo que ella dijera, así hacíamos nosotros. Ya teníamos previsto el refuerzo de la limpieza de los colegios con la empresa y, bueno, y también más, como los geles y demás. Medidas que algunas no nos competen a nosotros, pero bueno, entendemos que habrá que hacerlas sí o sí. Ya creo que dije públicamente también que pusimos a disposición de la Comunidad de Madrid espacios que tenemos municipales pues por si lo necesitan, ese tipo de cosas. Y bueno, y yo hemos dicho públicamente además, dicho momento de la comunidad, que colaboración absoluta, desde luego, por nuestra parte, que estamos disponibles para los que nos pidan y los que podamos colaborar, desde luego, por el bienestar de los chavales del municipio. Pero sí, lo que me comentabas, estaba todo previsto, tanto la reunión como el refuerzo de limpieza y demás. Y estamos esperando también al comienzo del curso y sobre todo estábamos esperando a la comparecencia de ayer.
Exacto, con respecto al ratio y aumentas de alumnos por clase, sabemos que habéis cedido unos espacios al auditorio, a voluntarios.
Bueno,
¿podemos saber cuáles son esos espacios?
A ver, los espacios que hay disponibles, sobre todo es el centro de día, es la sala de exposiciones, el centro de asociaciones,
los distintos espacios, la sala grande de biblioteca también podría ser. También es cierto que la comunidad se dirigió a los directores de los centros, como es lógico, los directores no lo hicieron saber a nosotros y nosotros pues pusimos a su disposición pues este tipo de espacios que tenemos en el municipio.
Vale. En relación a la contratación de enfermeros, de 150 enfermeros que dispone a la disposición la Comunidad de Madrid, ¿sabemos si vamos a ampliar los enfermeros en...?
Pues primero tenemos que ver si la Comunidad de Madrid efectivamente los pone. Eso sabe perfectamente que es competencia de la comunidad. Como sabes, eso es competencia de la comunidad, Celi.
Vale. A ver, otra pregunta en relación a los parques. Sabemos que se cierran los parques de calistenia, de agua y de biosaludable. Se recomienda el uso, no hacer uso de los parques después de las 22. ¿Se tiene previsto el cierre de los parques infantiles?
No, por ahora no. Depende, claro, efectivamente, depende de cómo evolucione la situación, pero ahora no. Lo de Calistenia, sobre todo, es por el contacto, los genes saludables y demás, sabes que hay mucho más contacto, que todo el mundo lo toca, o sea, eso sí o sí. Y luego entendemos que es verdad que lo de los pequeños, que por supuesto también se tocan, pero en realidad los padres yo creo que solemos tener más cuidado de los peques cuando vamos al parque y los lavamos y los desinfectamos cuando acabamos, entendemos más que los de Calistenia y los jóvenes. Entonces, bueno, hemos seguido un poco las recomendaciones de la comunidad, de verdad que yo hablé el viernes pasado por la tarde con representantes de la Comunidad de Madrid, del PP en este caso, y de la Administración General además. Les conté antes de anunciar esto y demás, antes de dar el tipo de gobierno, lo que teníamos pensado, les pareció bien y seguimos las recomendaciones. Y bueno, según vaya evolucionando el tema y según vayan recomendando las autoridades sanitarias, pues así iremos haciendo. Lo que hemos hecho también, además, sabes que ha sido ponerlos a disposición también. Tenemos que ver cómo lo hacemos de los colegios, por si los quieren hacer uso de ellos en el horario escolar, por el tema de que las reglas. Y eso también eso hay que consensuarlo con los coles.
¿Y entonces se tiene previsto algún plan de limpieza y desinfección para los parques infantiles?
Eso se hace de forma asidua, eso se está haciendo. A ver, no hacemos fotos todos los días que se hace, pero eso se está haciendo de forma continua.
Es que en esa misma línea iba la otra pregunta en relación a la desinfección de las calles durante el confinamiento. Es cierto que veíamos muchísimo camiones desinfectando y ahora me parece que lo veo menos. Lo mismo es porque no se publicita como se publicitaba en aquel momento que estábamos en pleno confinamiento. Pero solo saber si se está
haciendo. Sí, se está haciendo. Me dice que Rodrigo que lo lleva, que sigue con el mismo ritmo, con la misma idea. Es verdad que por la situación de aquel momento, ¿verdad?, que le damos publicidad para que la gente quizás estuviera más tranquila, y ahora digamos que bueno, hemos normalizado todos un poquito y hemos estado más relajados, quizá demasiado, visto el resultado, y donde en el punto en el que nos encontramos evidentemente nos hemos relajado demasiado, pero bueno, es verdad que se sigue haciendo con la misma ciudad.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Ramón.
Sí, buenas tardes. Quería contar que la calle y Pérez San Antonio es Marcial Alanda, no Marcial Alanda como Torre. Dicho esto, yo no tenía con los vecinos del Paseo de la Rueda. Y bueno, digamos que hay bastante basura, grafitis, porque hay partidos con bastante maleta. Y el asfalto de la calle Olivar, que justamente saliendo de esta calle, hay bastantes socavones y demás.
Sí,
continúa. Sí, ya también pregunta. Digo, si ha apoyado con el consorcio de transportes, referente al tema de la máquina que te comenté en el anterior pleno.
La de Conde de Casarte.
Bueno, por partes. Ya nos ha contestado lo de la calle Madroño, sí. Nos ha contestado el canal que lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a incluir en el plan de asfaltado que se hará dentro de una semana o dos. Y también ya se nos va a sonar los puntos que nosotros ya los tenemos todos medio controlados, pero también lo que acabo de decir también sabe. El consorcio nos ha dicho que ellos tienen un modelo de marquesina que es igual para toda la comunidad de Madrid. Pero nos han dicho.
¿Nada? ¿Cómo? Gracias. Antonio.
A ver, yo quería preguntar, ¿no? Ya creo que la compañera de Ciudadanos lo ha explicado, pues que el tema de los colegios, como lo llevaba ahí, y en principio si queréis alguna noticia de la Comunidad Autónoma de Madrid, y bueno, ya más aquí. comunicado que se van a ampliar el cambio de hilo espacio, pero no tenéis contestación todavía por parte de la comunidad.
No, nos dijeron que qué espacios había disponibles, pero no nos han solicitado ninguno todavía. Nos dijeron que de qué espacios disponíamos y se lo dijeron.
Ampliación de,
no nos han pedido nada.
De ratios, os han dicho.
No nos han dicho nada.
No han dicho nada.
Lo que ayer dijo la presidenta es lo único que sabemos todos los municipios de la comunidad. Nosotros sabéis que nos han competencia la limpieza. Y eso es lo que tenemos previsto. Bueno, las competencias tenemos previstas todas. Y luego, verdad, que independientemente de competencias, que eso es decir, al final no importa nada, pues es verdad que yo insisto, colaboración absoluta, pero bien de los chavales del municipio.
Hombre, yo creo que sí, además, en este caso, en una situación compuesta, que frente a la administración se tiene que colaborar y que hay que tirar para adelante.
Hay que llamar a la regla, se crea. Aquí hay que colaborar todos.
Creo que ahora mismo hay que tirar para adelante todos y esperemos que esto sea de ya poco menos y queremos para adelante. Dicho esto, quisiera que hagan un pequeño tirón de orejas al equipo de gobierno, sobre todo con respecto a la decisión que se formó con el tema de lo del COVID. Y no sé, creo que no hace falta que nos reunamos constantemente, porque no creo que haga falta que nos reunamos, y si nos reunimos, pues nos podemos reunir los portavoces, y es verdad que somos sí, otro grupo, pero yo creo que el equipo de gobierno tendría que contarnos, contar más con el tema de la posición, porque cada uno. Dicho lo que hemos dicho antes, ¿no?, de que tenemos que colaborar todos, cada partido político de los que estamos aquí, pues llegamos a un número de gente, tenemos un número de seguidores, unos más, unos menos, y yo creo que todos estamos tirando para el mismo sitio, bajo mi punto de vista, al día de hoy, ¿no? Y yo creo que la información que tiene el equipo de gobierno, al ser equipo de gobierno, por ejemplo, la información que daba la Comunidad de Madrid hace dos días, no nos cuesta nada, pues mandar un correo. Decir, chicos, nos ha mandado esto la Comunidad Autónoma de Madrid con respecto al tal, hemos dicho esto, tal, y por favor, echarnos una mano en lo que corresponda y tal. Y es un juego, creo que no nos cuesta absolutamente nada y creo que todos vamos a tirar para el sitio, sobre todo información y de llegar a la gente y tal, aunque creo que ya información hay más que suficiente. Pero eso, somos ocho.
Bueno, pero me ha parecido muy bien la idea de mantener los informados por correo, que es verdad que quizás se la forma
más básica de más. Sí, no se trata tampoco, hombre, si dice una cosa grave, pues yo
que no, que sí, que me parece
cuento con que la señora alcaldesa nos va a convocar a todos y es una situación grave. Y entonces, esto, insisto, es un juego que le da.
Es verdad que sabes que hemos estado en el verano, como bien estamos ahí todos esperando, y que tampoco ha habido mucho movimiento por parte ni de la comunidad ni del gobierno, sí, digamos.
Y así nos ha pillado de
golpe. No ha habido, digamos, tal, y ha sido todo como muy.
Sí, claro,
pero bueno, que ha entrado de correo
por supuesto. Entonces, por lo digo, por eso, luego que el equipo de gobierno nos informe, sobre todo, por eso, de los contactos que tenéis, con ciertas cosas, tampoco hace falta que se nos agobie con mucho, pero yo creo que hay cosas importantes que nos interesan a todos.
Gracias.
A ti.
Federico.
Sí, nos sumamos a lo de la mesa COVID, porque además entonces nos veíamos aquí también preparado para como luego también, porque pensamos que es una muy buena herramienta que se debería ayudar un poco a poner en conjunto todo este tipo de acciones. Queremos agradecer en primer lugar la recogida de seres que denunciamos en el Centro Polígono de Miradrío, que hemos visto que se ha recogido. Pero también queremos animar al equipo de gobierno a que reclame a la gente del Parque Regional del Sureste que cumplan sus acuerdos, que sean un poquito más ágiles y más efectivos, ¿no? Entonces, esto creo que es algo que sería bueno que se hiciera, supongo que es posible que ya se haga, que se esté haciendo, pero desde luego, o sea, que esos anseres hayan estado girados cerca de 3 semanas, era un anuncio de vertedero aquí, y eso pues no nos gusta. Luego, en relación al tema de educación, sí que nos parece muy conveniente que se reúna la Comisión de Educación Municipal de manera urgente. O sea, y esto es algo que aquí mismo el equipo de Ciudadanos ha presentado una serie de cuestiones, y yo creo que todas esas cuestiones y algunas cuantas más se deberían y se podrían ver ahí. Aparte, es una comisión que es consultiva, o sea, que yo creo que es bueno que esa comisión, que si existe, pues yo creo que no hay mejor momento que para reunirla que ahora. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, también, o sea, le decimos al Ayuntamiento que entre los locales que tiene por ahí que puede ceder para aulas, o sea, que el escuela de nosotros nos parece que es ideal porque
también, sí. Sí, no, sí, sí. Habéis dicho unas cuantas, pero sí. Sabemos todos los edificios de los que disponemos.
Sí, y lo sabemos y creemos que es algo que es bueno para toda la comunidad educativa, ¿eh? Y también
agilizaría bastante.
Sí, esto también, lo que tú dices también lo pusimos a disposición de ellos, la escuela de música.
Sí, me imagino, yo siempre te lo señalaba porque no lo he dicho, he anotado los que se han comentado, me faltaba ese que me parecía fundamental.
Sí.
Pero bueno, en todo caso, a ver si es posible que se reúna la comisión
el Consejo de Educación,
sí. Consejo de Educación de manera urgente para, sobre todo para aclarar un poco un montón de informaciones que hoy en concreto a todos los directores de los centros educativos les ha llegado un informe de 95 de páginas detallando mucho todas las actuaciones que tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que esas cosas se pueden ver ahí. Luego, queríamos preguntar sobre el tema de los incendios. ¿Ha habido dos incendios llamativos en el último mes en Melilla, uno aquí cerca, en la casa que se ha quemado aquí? Y queremos saber si se ha declarado en ruina, si hay algún tipo de actuación por parte del ayuntamiento, si los técnicos hay algún tipo de actuación sobre esa casa, se va a reformar, se va a arreglar, no sé qué información tenéis.
¿Estaban los técnicos con el tema, no, Rodrigo? Sí, estaban los técnicos valorando todavía, creo que no hay una respuesta clara.
O sea, está todavía está en valoración, ¿no?
Sí, pero bueno, se lo pregunto al técnico y le digo, me apunto para que te informe cuando,
vale.
Cuando luego, lo tenga, ¿vale?
Luego, en relación a la parcela que se quemó en el sector 18, pues ahí queríamos hacer ver que existe un plan general de urbanismo en Melilla que leemos que todo propietario de un solar debería mantener las condiciones de seguridad y salubridad que se deben, ¿no? Que lo debería tener bañado, y que el solar debería estar permanentemente limpio, de provisto de cualquier tipo de vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, no, nos planteamos, o sea, ¿qué pasa con esto, con este tipo de parcelas? Porque son parcelas que, bueno, o sea, el problema se solucionó por la rápida actuación de primero la policía, que llamara a la policía y luego los bomberos, pero fue necesario, incluso venían en el coche, o sea, porque estaba ciertamente peligroso por la proximidad de las casas, ¿no? Entonces, nos planteamos si se puede hacer algo más con esto, ¿no? Si se puede hacer que se cumpla un poco más el plan general de ordenación urbana y que se exija a los propietarios de las parcelas que cumplan con su obligación, ¿no? Que es mantenerlas en perfecto estado. También nos dicen, este no lo comentamos, pero nos han comentado que en el sector 23 también hubo un pequeño incendio en alguna pequeña parcela también por allí, que creo que está variada, pero que no se mantiene muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco repasar un poco esto, ahora ya termina el verano, pero creemos que esto es algo que puede ser importante. Entonces, ¿hay algo que la Ayuntamiento está haciendo para reclamar a los propietarios de esas parcelas que las mantengan?
Se les reclama. Normalmente se les reitera porque las limpien y demás.
Claro,
pero,
vale.
Se les reitera.
Entonces, no, a lo mejor.
Claro. Además, se hace de forma habitual todo lo verano, sí, ¿sabes? Todo lo verano.
No sería conveniente, pues,
empezar a sancionar.
Tomar algún tipo de elemento de la manera que a lo mejor el ayuntamiento se hiciera cargo de esta labor de limpieza que luego se le pasa la factura a ellos.
Sí, eso se hace. Sí, eso se hace.
Vale.
Teresa, quería. Ay, perdona.
No, déjame, te quedan dos cositas. Una, hemos visto en redes sociales que ha habido personas que han reclamado actividades en la quinta de Berilla, que parece que les incomoda bastante porque parece que por la noche no cumple la licencia o el horario de cierre lo que se ha estipulado. Entonces, sobre esto, ¿qué actuaciones está habiendo? ¿Ha habido alguna actuación por parte del ayuntamiento?
Pues se pidió por parte de un vecino, ¿no, Rodrigo? Expediente a...
Perdona, Antonio, es que...
Sí, perdona, es que estaba preguntando a Rodrigo que sí que lleva ese tema. Se pidió por parte de un vecino información a los técnicos y los técnicos están dando la información que corresponda.
Vale, pero el ayuntamiento de oficio no está entrando ahí, o sea, ante la...
No, si no hay denuncia y demás, no tenemos
vale.
Que ver cómo.
Vale, y luego, o sea, eso también es un ruego, ¿no? El tema de algunos cuantos compañeros y vecinos, pues no, se quejan mucho por el streaming del pleno, ¿no? Entonces, que es bastante horrible y que sobre todo el sonido les cuesta mucho entenderlo, ¿no? Entonces, queremos expresar la queja y que de alguna manera a ver si se puede solucionar para que pueda haber un mejor entendimiento en casa. Y luego también sugerimos, o sea, que se estudie. De alguna manera, si es posible, porque al desaparecer la parte final del pleno en la que los vecinos pueden expresar sus preguntas o al pleno, pues si se puede pensar en habilitar algún tipo de sistema tipo buzón, de alguna manera, para que los vecinos que quisieran elevar alguna pregunta al pleno lo puedan hacer canalizado de manera individual y sin tener que pasar por ningún partido político, yo creo como lo están haciendo ahora mismo, ¿no? Pero si quieren hacerlo de una manera individual, pues que exista alguna forma de poder vehicular esto para que sean atendidos y que puedan responder.
A veces de los vecinos, cuando los vecinos hay el correo de Secretaría General, es para eso, entonces Secretaría General no lo pasan al concejal pertinente, o sea que hay una forma de contacto y de hecho es algo que se utiliza mucho. Y respecto a lo que decía del streaming, es verdad que para el próximo presupuesto tenemos previstamente lo que ya hemos hecho, yo creo que alguna vez el tema del vídeo, de la videoarta, que además le damos un reglamento, que será mucho más efectivo y se escuchará mejor. Vale. Teresa.
Sí, vale, yo decirle en plan mío, no me lo tomes a mal nunca, Antonio, que a mí no me agobiaría con que me diera toda la información que quisiera darme. Tómatelo por el lado bueno, es una actitud. De hecho, es verdad que yo todo lo que tengo, todo lo que quiero enterar, todo lo que quiero preguntar, tengo línea directa y me lo dice, no tengo ningún problema. Esta es una pregunta que quiero hacer a la señora alcaldesa. Y como se ha hecho público, la pregunta que quería hacer, quiero hacerlo aquí porque el pleno es público, ¿vale? En algún momento, yo, como concejal Teresa Puyo García, de Vox, te he insinuado o te he propuesto algún interés que yo tenga personal para que tú me beneficies a mí.
No, evidentemente, vamos, si apaga, respondo, es que
sí.
No, sinceramente no sé qué se ha hecho público ni nada, vamos, evidentemente no, no sé de qué habla, pero evidentemente yo no he visto que me sirve nada a nivel personal ni a nada, no sé, vale. De hecho que no sé a qué te refieres, si lo que tienes que decir, si no lo, después lo que quieras. Vamos, pero vamos, no, la respuesta es no.
No, vale, yo simplemente era eso. Y si me permite el concejal de Podemos, ¿puedo hacerle una pregunta?
De mi punto de vista, sí.
Porque esa de mi punto de vista, pero como también la tenía él, ¿no? Porque fue así. Es verdad que Podemos y Vox, pues la política que llevamos es, pues eso, ¿no? De un extremo a otro. Pero, ¿hay algún impedimento, o tú ves algún impedimento en que como partidos y vecinos del pueblo y concejales, aunque tú seas de Podemos y yo de Vox, pudiéramos llegar a ponernos de acuerdo en alguna cuestión en beneficio de Melilla y de los vecinos?
Te respondo.
Sí.
En principio no, pero te diría que depende.
Ya, pero bueno, hasta ahí llegamos.
Un amigo me explica por qué.
¿Tienes algún problema que personalmente nos llevemos bien independientemente de la ideología política que tengamos?
No tengo ningún problema de que las personas.
Gracias.
Yo me estoy dispuesto a tomar café contigo cuando quieras y con Félix, vamos, con tiempo ya me llegas.
Y nos hacemos un selfie y lo volvamos en la red para que vean que es todo transparente.
Bueno, pues muchas gracias a todos, se le va a ir la decisión.